Bien, estamos en Salmo 45 y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde estaban ustedes el viernes 29 de abril del 2011 a las 4 de la mañana hora colombiana? ¿Dónde estaban ese día? Yo les puedo decir dónde estaba yo. Yo estaba en mi cama, muy seguramente dormido en San Luis, después de estudiar una noche larga o de conjugar el hebreo. Pero no mi esposa anglófila, ella estaba despiertísima tomando su té inglés con sus amigas pegadas a la televisión, tomándose cada detalle del matrimonio real de William y Kate. ¿Ustedes estaban viendo eso? Tantos millones de personas estaban viendo eso en vivo, distrayéndose con esto, y yo creo que todos los que estaban viendo eso en vivo tenían algo en común. Todos querían ser invitados. Todos querían estar allá. Querían buscar entre los 1.900 personas que realmente estaban a cada lado del tapete rojo en Westminster Abbey. Querían ver todos los sombreros grandes en persona. Querían sentarse al lado de reyes, reinas, princesas, príncipes. Querían reírse con Elton John, tomarle la mano, darle la mano a David Beckham, o escuchar el coro, el órgano, la vibración, y cantando durísimo en esos magníficos pilares de Westminster Abbey. Querían ver a la princesa Kate elegantemente caminando por el centro hacia su futuro marido. Y querían recordar, así como todos los demás, estaban recordando esta visión de la princesa Diana con belleza y majestuosidad. Era una escena de tanta grandeza, opulencia y gloria que tal vez hasta podríamos utilizar la palabra adoración para describir el momento. Y bueno, hay gente que se despierta a las 4 a.m., para estar invitados a una escena como esa. Pero eso nunca es tan bueno como realmente ser invitado. El Salmo 45 es tal vez uno de los salmos más inusuales que estudiaremos, que vayamos a estudiar nosotros en los salmos de los veranos. ¿Por qué? Porque fue escrito en celebración de un matrimonio real, de también un matrimonio de la centuria del rey de Israel. ¿Cuál rey? No tenemos idea. Nadie tiene idea. No sabemos. Pero definitivamente es el matrimonio del siglo. Escuchen solamente cómo comienza. Al director musical: síganse la tonada de los lirios, un masquil de los hijos de Coré, un canto nupcial. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. ¡Wow! ¿Cómo habría sido ser invitado? Va a ser una cosa grandísima. ¿Cómo sería estar ahí? Ver el rey. Ver el acercamiento poco a poco de la novia. Pero algo curioso pasa cuando estudiamos esto. Nuestros ojos empiezan a mirar más allá del rey y su novia. Y vemos al verdadero rey y a su novia. Entonces, tal vez, solo tal vez, este matrimonio del siglo está hecho para generar añoranza para este matrimonio de la eternidad del rey y su novia. ¡Wow! Y acerca de ese matrimonio, cuando el rey se case con su novia, ¿usted está invitado a ese matrimonio? Les dejo esa pregunta hoy. ¿Están invitados a ese matrimonio? Sin más, voy a leer y voy a presentarles al rey. Aquí vamos los versículos 2 al 9. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente. Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey. Y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. Desde los palacios adornados con marfil te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se cuentan princesas. A tu derecha se halla la novia real, luciendo el oro más refinado. Bueno, se está acercando la temporada de elecciones y es una buena época para nosotros preguntar qué tipo de líder queremos, qué tipo de rey quieren ustedes. Esta semana aprendí un poco acerca del emperador Nerón. A los 17 años era el hombre más poderoso tal vez en el mundo. Gracias a la traición asesina de su madre, que mató a su padrastro Claudio. Sin embargo, Nerón hizo cosas buenas, pero nadie se acuerda de esto. Hizo una reforma fiscal, construyó proyectos, pero nada de eso nos acordamos porque fue un hombre tan malvado. Un historiador lo describía como un hombre con ojos azul claros, un cuello grueso, un estómago sobresaliente y unas piernas delgaditas, pero era alocado y cruel. Un emperador que seguía solo su placer y regía al mundo solo con capricho y miedo. Yo creo que era una persona muy insegura. Y la manera como él mostraba su poder, que no era débil, era siendo muy cruel. Su madre, su esposa, su amante, a todas las ejecutó de manera más grotesca. Además, culpó el gran fuego de Roma en el 64 después de Cristo en los cristianos. E hizo que fueran martirizados héroes como Pablo y Pedro. Los rumores dicen que tal vez no tocó un violín, pero sí cantaba una canción un poco maníaca mientras la ciudad se quemaba. Y terminó su misma vida mientras cantaba canciones que lo alababan a él. Y sus últimas palabras fueron, qué gran hombre de show, el mundo está perdiendo sin mí. Yo creo que no queremos ese rey. Yo creo que no votarían por ese rey. Yo espero que no. Yo creo que ustedes quieren este otro tipo de rey. Hay tres palabras que encierran lo que es este rey: belleza, majestad, justicia. belleza, majestad y justicia. El salmista llama a este rey el más apuesto de los hombres, o el más excelente. Aquí no hay ningún Nerón, no hay piernecitas, ni estómago sobresaliente, ni cuello grueso. Aquí es una persona apuesta. Sus labios han sido ungidos con gracia. Imagínense la apariencia de Brad Pitt con la elocuencia de Shakespeare. Era un hombre grande en fuerza. Cuando usted está en peligro, quiere esconderse detrás de un rey así. Los enemigos no tienen nada contra este poder fiero. Todo lo que tenía que hacer era desenvainar su espada y tenía la victoria asegurada para su gente. Hay mucha gente que son tan llenos de sí mismos que uno no puede estar al lado de estos señores. Pero no este rey. ¿Qué es lo que lo mueve? No es la expansión de su propio imperio o reputación. El versículo 4 dice: Él cabalga adelante victorioso en la causa de la verdad, la humildad y la justicia. Él es el anti-Nerón, verdad, humildad y justicia. ¿Puede imaginarse siendo liderado por alguien como él? Yo me imagino que ustedes pelearían por conseguir un voto por él, por mostrar su pacto con él. ¿Y por qué es así? Es porque es el rey de Dios. Tu trono, Dios, se durará por siempre, un cetro de justicia y será el cetro de tu reino. Tú amas el virtuosismo y odias la crueldad. Así que Dios, tu Dios, te ha puesto a ti por encima de los compañeros y te ha ungido con el aceite de a la alegría. Después volveremos a esto, pero es obvio que este rey es de la familia del rey David. Lleva la promesa de Dios. Tu casa será tu reino y perdurará por siempre. Tu trono se establecerá por siempre. A todo el mundo le gusta seguir un rey como este, donde tiene las prioridades de verdad, humildad y justicia por todo el reino. Ese es el rey. Ahora miremos, se abre la puerta y veamos el canon en D, muevan sus cuellos para que puedan ver a la novia, porque ya vimos al novio. Miren los versículos de 10 al 15. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu señor. Inclínate ante él. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro, vestida de finos bordados. Es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Eso es un día de matrimonio. No suena como los nuestros, pero en Israel hace miles de años, tal vez sería como esto. El primer paso en un matrimonio en general, donde se están uniendo por esta promesa de matrimonio, era un noviazgo. Eso lo arreglaban los padres. Lo que entendemos es que después de este tiempo, se tomaban en cuenta los deseos de los hijos, pero se arreglaban. Pero esa prometida no era como nosotros. Por ejemplo, 3 meses después de estar saliendo con la que es mi esposa, yo la llevé a un sitio muy lindo. Y estábamos en una loma donde ella iba cuando era pequeña y jugaba a ser princesa. Y basada en este versículo, yo me bajé a mis rodillas y le dije a ella, ¿te casarías conmigo? Y ella me dijo, sí. Y enseguida quedamos nosotros comprometidos. Eso significaba, en mi cultura, que teníamos una promesa de entre nosotros. Estábamos comprometidos. Pues me alegro que no lo hizo, pero ella realmente no estaba vinculada legalmente. Ella ha podido fácilmente salirse de esta promesa. Era un paso un poquito informal. Sin embargo, a mí me gustaba mi Biblia. Yo era un nerdo de Biblia. Yo trabajaba en otra parte del estado y nos escribíamos. Y nosotros nos considerábamos prometidos. Éramos más que comprometidos, éramos prometidos. En ese tiempo, cuando estaban prometidos, en ese tiempo se llamaba a su novio esposo y esposa, aunque no estuvieran íntimamente, no se habían casado, pero sí tenía un sino legal. Si querían romperlo, era casi como un divorcio. ¿Por qué? Porque la familia del novio tenía que tener unos ritos. No la estaban comprando ni pagando por ella. Era algo que la familia le daba al lado de la familia de ella, por si acaso, si el hombre, antes de casarse, muriera, ella ya estaría tranquilamente sostenida. Hoy día, las que acompañan a la novia se reúnen y hablan de la alegría que tienen. Mientras tanto, el novio se reuniría en su casa y él estaba preparado. Y él y su grupo salían de su casa y marcharían por las calles que estaban llenas de personas, que estaban todas animadas y estaban encantados, felices, en tono de celebración. Sería una procesión elegante hacia la casa de la novia, y cuando llegan allá, y eso también se describe en el versículo 13, la princesa en todo esplendor es llevada al novio. Y entonces novia y novio y todo el grupo de la fiesta regresan al palacio del rey, donde las calles están llenas de los sujetos que están alegres y celebrando. Y entran al palacio donde las festividades duran días y a veces semanas. Es ahí donde el salmista dice, tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros, los pondrás por príncipes en toda la tierra, haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Así, tan gloriosamente como se suena, es apenas la laca encima de todo lo que es esta belleza. ¿Cómo sería esto? Y no estoy hablando de los que están en la calle gritando y celebrando. Yo estoy hablando de una invitación para entrar a la casa, para celebrar, para reír, para bailar, para comer la comida mejor, tomar el mejor vino, celebrar juntos su amor y el futuro juntos, soñar con su futuro juntos en sus tierras. Porque, ¿cómo habría sido glorioso que lo invitaran a uno? Bueno, esto, todo esto, ¿qué significa realmente? Este salmo tan extraño, ¿qué significa? Porque esto ciertamente significa más que una pareja juntándose. Porque como todos los matrimonios, la magia que sucede de esta unión es grande. Y si era tan grande este matrimonio, ni siquiera sé quiénes son el novio y la novia. Además, si era solo sobre este matrimonio, ¿cómo podría las personas que vivían en cautiverio en Babilonia, cómo podían adorar? Si el mundo está vuelto pedazos, si ustedes estuvieron en el matrimonio de Kate y William, el mundo no ha cambiado. Los corazones de ellos están como en cautiverio. No sé qué tan buen mozo es él, o qué tan valiente en la guerra, o cómo era de humilde, o qué tan bella era ella, o los niños que han tenido tan bellos. ¿Qué tiene que ver un matrimonio con un mundo que está en problemas? ¿Qué tiene que ver el matrimonio de ellos con una niña que tal vez no pueda volver a ver a su padre por injusticia, o por personas que no pueden comprar sus mercados por el trabajo que ya no tengo? Un matrimonio no tiene nada que ver con esto. El matrimonio del siglo no tiene nada que ver, pero el matrimonio de la eternidad sí. Esta pareja real, el rey y su novia de verdad. Yo les comenté que regresaríamos a los versículos 6 y 7. Miren a ver si ven algo raro. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. ¿Ustedes escuchan, vieron lo extraño? Si yo soy el salmista, estoy llamando al Dios, el rey, se dirige a Dios en el 6, pero en el 7 dice, parece que dijera que Dios tuviera un Dios. Y esto no tiene sentido, a no ser que sea a la luz de Jesús. El rey David, el hijo ungido, ¿no tendría sentido? Es el Mesías, es el que es ungido, es el único cuyo reino durará por siempre, es el más excelente, el más adorado de hombres, es el que nos trae la gracia y la misericordia, es el que nuestros corazones necesitan, es el que sale victorioso realmente, el que derrotó la muerte y subió a la derecha del Padre. Y Él está dirigiendo, gobernando nuestras vidas en la eternidad. Es el único cuyo corazón late al mismo ritmo con la justicia, con la verdad, justicia. El salmista habla de la traducción en griego, donde dice la grandeza incomparable del Hijo. Es Jesús el que está marchando en gloria por las calles para ir a buscar a su novia. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que nosotros somos la novia? ¿Cómo puede ser? El versículo 11 dice, el rey está cautivado por tu hermosura. ¿Cómo puede estar hablando de alguien como yo? Si yo fuera lo suficientemente moral o suficientemente hermoso o valiente, él nunca vendría por mí. Pero me encanta lo que dice Tim Keller sobre este pasaje. Dice, el rey Jesús no viene porque eres hermoso, sino para volverte hermoso. Él es la fuente de nuestra belleza. Nosotros no podemos ni siquiera estar cerca sin que la belleza de Él se pase a nosotros. Pero ya últimamente nosotros lo recibimos en la cruz. Esposos, amen sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó para ella y para volverla santa, limpiándola con lavarla con agua a través de la palabra y presentarla así como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ningún error, sino santa y sin culpas. Nosotros creemos eso. ¿Creen eso? Si ustedes esperan en Jesús como la única esperanza para remover esa mancha del pecado y hacer que seas hermoso, te ha entregado esa justicia, si es así, entonces usted está invitado, pero no como un invitado. Usted es la novia de Cristo. La novia de Cristo. ¿Por quién vino? ¿Por quién vivió? ¿Por quién murió? ¿Y por quién regresará para llevarnos a casa? En este momento estamos prometidos, no nos hemos casado, estamos esperando ese día que dice en Revelaciones. Dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel me dijo, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno, claro, yo tenía que, como estaba preparando esto, tuve que ir a ver pedazos del matrimonio y fui, vi a Kate bajando por el camino de la iglesia. Y yo no sé mucho sobre la tradición y todas estas cosas, pero hubo dos cosas que me molestaron un poco de su entrada. Uno, había dos clérigos que caminaban enfrente de ella. Yo me imagino que eran importantes, pero el novio no la podía ver. Ellos tapaban la vista a él y la cámara muestra cuando William mira por encima de su hombro un minuto, pero casi todo el tiempo él está de espaldas, no la ve acercarse. Y cuando yo me casé hace 15 años, mis ojos llorosos estaban fijos en una persona y solo una persona, mi novia. Me habría aterrado no verla caminando hacia mí. Yo habría quitado a cualquiera que estaba en el camino de mi visual. Ese día el pastor predicó sobre el Salmo 45 y no me acuerdo de nada. Pero sí, ¿por qué? Porque había una sola cosa en mi mente. ¡Wow! y yo puedo pasar el resto de mi vida con ella. Escuchen, este matrimonio, esta imagen de matrimonio entre Cristo y su iglesia no es una idea casual. Él realmente los ama. Él realmente quiere pasar la eternidad con ustedes. Y toda su iglesia. Y nada se va a interponer en eso, entre él y eso. Ni siquiera el pecado de ustedes, ni cómo ustedes se sienten acerca de ustedes mismos, ni su pasado, ni el futuro. Benditos sean aquellos que están invitados a la cena de matrimonio del Cordero. Bendito es la novia de Cristo, a quien él ama. Oremos. Jesús, te queremos, te agradecemos que nos quieres y que en todas tus escrituras ha tomado tanto interés para comunicarnos directamente que quieres pasar eternidad con nosotros y vivir como unas personas que viven en tu amor. Esto lo oramos en tu nombre. Amén.